con la palabra bueno.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos y todas las personas que nos escuchan allá en sus casas. Este domingo, esta tardecita que parecía lluviosa y parecía que ya no y como que un poco engañosa. Hoy es domingo 21 de junio, son las 3 de la tarde, hora de la resistencia, y estamos aquí en su programa Alas de Caracol. Este domingo estaré yo, el Shun, y también está con nosotros Charlene, que está ahí peleando con su micrófono.
Sí, está prendido. Sí, está prendido.
Sí, bueno, a ver, no sé. Ahí estás.
Ok, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los y todas que nos están escuchando esta tarde.
Pues hoy vamos a estar aquí conversando sobre asuntos muy importantes de alimentación. Charlene, como anunciamos ya hace algunos programas, ahora parece ser que ella es nuestra reportera internacionalista, no reportera, no es la palabra, es como exacto,
la corresponsal.
Exacto.
Sí, bueno, he tenido esa suerte este año.
Ajá. Entonces ya la vez pasada nos platicó del asunto en Cuba, de toda esa cuestión de la agroecología y demás, y ahora se fue para el otro lado del charco, brincó el Atlántico y llegó allá a Barcelona, ¿no?
Sí, allá estuve participando en el cuarto congreso internacional organizado por el Observatorio de la Alimentación, que se tituló Otras maneras de comer, elecciones, convicciones y restricciones.
El Observatorio de la Alimentación.
¿Qué cosa es eso?
¿Con qué se come?
¿Con qué se come? El Observatorio de la Alimentación tiene un poco más de 20 años, me parece. Es un equipo multidisciplinar de profesores, investigadores de diferentes disciplinas que se ocupan del fenómeno alimentario, digamos, en todas sus, ahora sí que sus dimensiones, ¿no? Entonces hay antropólogos, hay sociólogos, hay nutriólogos, hay economistas. Entonces, la mayor parte de ellos están en España, pero también hay profesores en otras universidades. De hecho, aquí tenemos, digamos, la representante mexicana del Observatorio de la Alimentación es una profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Miriam Beltrán, y bueno, ya sí hay, digamos, profesores adscritos, digamos, al Observatorio de la Alimentación, que funciona como, pues, como una suerte de asociación académica, digamos, porque no está propiamente adscrita a una universidad, pero bueno, los profesores sí. Entonces, es como un equipo, digamos, descentralizado, ¿no? Que se reúne a discutir este tipo de cosas, hacen publicaciones en conjunto, y bueno, y ahora organizaron este congreso que por primera vez fue internacional. Ya tenían cuatro congresos en España.
¿Y cuál es el objetivo de este Observatorio de la Alimentación?
Pues este Observatorio de la Alimentación se propone como objetivo general, pues, generar información, investigación, ciencia, digamos, el conocimiento científico sobre el fenómeno alimentario, ¿no? O sea, es decir, realizar investigaciones y discutir hallazgos sobre, pues, los cambios que el fenómeno alimentario presenta, desde, pues, como te digo, desde disciplinas muy diversas, ¿no? Entonces, y promover, digamos, este conocimiento también, y también, ¿cómo se dice? Digamos, influir en la política pública de los lugares en donde se trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, por lo que yo vi en Barcelona ahora que estuve, es un observatorio que está muy relacionado a, por ejemplo, la Secretaría de Salud en el gobierno de Cataluña, con las organizaciones no gubernamentales que trabajan como Cáritas, que trabajan con ayuda humanitaria, con la cuestión de la alimentación en general, ¿no? Entonces, tienen mucha incidencia, me parece, porque en el Congreso hubo invitados de estas organizaciones hablando de sus experiencias en el campo de la comida y de la alimentación. Entonces, sí, se ve que tienen una influencia que va más allá del ámbito académico, ¿no? Lo cual me parece muy, pues, muy loable y muy, pues, digo, lo más importante, ¿no? Más allá de estar publicando y leyéndonos entre nosotros.
Que quede todo, ¿no?
Estar influyendo en la toma de decisiones, ¿no? Sobre, pues, cómo mejorar la alimentación, cómo, pues, muchas cosas, ¿no? De las que podemos hablar.
Antes de que nos platiques de lo de Barcelona, ¿Hay alguna página, algo donde se pueda buscar información de este observatorio?
Sí, de sí. Está la página, pues, odela.org. Así se busca, odela.org, este observatorio de la alimentación. Y ahí está quiénes son, qué profesores están inscritos, este, los congresos que han hecho, e incluso suben muchísima información académica y de organizaciones para que la gente se ponga en contacto y puedan, pues, saber lo que hacen, ¿no? Estaría muy padre que tuviéramos uno acá en Oaxaca, algo parecido.
Entonces, quien quiera profundizar, odela.org.
Odela.org.
Ya, ahí ya escuchó, entraría esa página. Y ahora sí. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar, antes de que nos platique lo de Barcelona, una musiquita justamente de aquellas tierras?
Muy bien.
¿No? A Muchachito Bombo Infierno, qué nombre tan, tan rimbombante.
Sí, es muy rimbombante. Y su música también es muy rimbombante.
Y vamos a escuchar La Noche de los Gatos de Muchachito Bombo Infierno. Vamos a ver qué les parece esta rumba catalana.
No dormía bien y salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la hace tan a menudo que resbaló tantas veces que ahora se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás, y en otro momento, en otro sitio, en otro lugar, y caminaba caminito caminando pa' quitarse la pena. Y cuando quiso volver no quedaba arena.
Fue Muchachito Bombo Infierno del disco, ay, aquí lo tenía, Idas y Vueltas, por si a alguien le interesa, el disco Idas y Vueltas de Muchachito Bombo Infierno. Pues estamos aquí en el programa Alas de Caracol, son las 3 de la tarde con 12 minutos, este domingo 21 de junio, y estamos hablando con Charlín acerca de lo que pasó en Barcelona, del encuentro de alimentación, y ese título un poco largo que mencionaste hace un momento.
Otras maneras de comer.
Pero otras maneras de comer.
Y elecciones, convicciones, restricciones. Sí. Sí. Que en términos generales yo creo que plantea como, digamos, el argumento general del Congreso, aunque fue muy diverso, es justamente plantear la diversidad de maneras de comer, ¿no? O sea que, a pesar de que la famosa globalización, se piensa como algo que nos está globalizando, ¿no? Que está, cambiando nuestros hábitos, homogeneizándolos, ¿no? Entonces, que ahora todo mundo comemos lo mismo y de la misma manera, en realidad, al parecer, lo que este congreso al final quizá aporta justamente a la discusión es, pues que no, que hay incluso más diversidad, ¿no? Hay más diversidad, no siempre la diversidad en términos positivos, ¿no? No siempre para bien, pero mucha más diversidad de la que podríamos plantear, justamente que se explican a través de estas tres palabras del subtítulo del congreso, que son comer por elección, comer por convicción o comer por restricción, ¿no? Es decir, o no comer por restricción, ¿no? Que también genera dietas particulares, ¿no? Entonces, mucho del congreso trató sobre eso, de hecho, la conferencia, si quieres te platico más o menos cómo estuvo organizado, les platico, cómo más o menos se organizó el congreso, porque la primera conferencia, la conferencia magistral, que la dio Claude Fischler, que es un antropólogo francés, y su conferencia trató sobre justamente alimentaciones particulares y reciprocidad, es decir, plantearse este fenómeno, el fenómeno alimentario, como una manera de estudiar cómo están cambiando los procesos de sociabilidad, ¿no? O sea, es decir, en casi todas las sociedades, ofrecer un alimento y recibirlo es parte de establecer vínculos y relaciones, ¿no? Nosotros aquí en Oaxaca, pues lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando uno va a las comunidades, a los pueblos, comer forma parte, digamos, de introducirse al grupo y de empezar a generar estos vínculos. Ahora resulta que cada vez en sociedades modernas, digamos, entre comillas, urbanizadas, etcétera, etcétera, esta socialidad, digamos, esta comensalidad, como se le llama en antropología, está cambiando muchísimo porque la gente cada vez come más de manera particular, ¿no? Es decir, yo no como carne, yo no como esto por diferentes razones, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo está cambiando esta socialidad alrededor de la comida o esta sociabilidad alrededor de la comida? Pues se está convirtiendo en un tema muy interesante porque tiene que ver con, obviamente sí, con el fenómeno de la globalización, con la migración, por ejemplo, y pues con las maneras también de vivir, ¿no? La vida cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces, fue una conferencia muy interesante que planteaba justamente estas tendencias a las especificidades en las alimentaciones y cómo esto está cambiando la manera en que se experimenta la comensalidad, ¿no? La manera de socializar alrededor de la comida, ¿no?
Sí, es como habría que preguntarles a las abuelitas si en sus tiempos había muchas personas vegetarianas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Todas estas cosas que, intolerantes, por ejemplo, ahora incluso se trató toda una mesa de discusión alrededor de las intolerancias a cierto tipo de comidas, ¿no? Que antes, pues, ¿quién escuchaba, ¿no? Que alguien es intolerante al huevo o a los lácteos o a ciertos alimentos, ¿no? Que de repente salen alergias y que la gente se pone muy mal y que no sé qué, pero son cosas que se están desarrollando, o sea, que parece ser que son fenómenos nuevos, aunque ahí se discutía un poco si esto realmente es nuevo o si siempre ha habido, pero no se conocía como alergia o intolerancia y la gente pensaba que eran otro tipo de enfermedades, etcétera. Pero a mí me parece que sí son fenómenos o situaciones que se están presentando desde, pienso yo, pues los cambios más evidentes en la producción y distribución de alimentos, ¿no? De hace, 50, 60 años, ¿no?
Sí, como toda la llamada agroindustria.
Exactamente. Yo creo que mucho de estas alergias e intolerancias tienen que ver con esto, ¿no? Con la manera en la que estamos produciendo y cómo estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios. Pero bueno, estaría muy bien, por ejemplo, aquí en Oaxaca saber esto, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas cosas se trataron desde el fenómeno, desde el contexto catalán, ¿no? Desde el contexto Barcelona. Entonces, en eso sí, uno fue muy internacional el congreso, ¿no? Es decir, las sesiones de trabajo sí eran las ponencias sí eran de personas de muchas partes del mundo. De hecho, hubo una delegación mexicana de profesoras y de estudiantes de de Puebla, de la Ciudad de México, de Zacatecas, que participaron. Sin embargo, las mesas de discusión con expertos eran en general expertos locales, y por tanto las experiencias de las que se hablaba era de ahí. Entonces a nosotros de repente nos sonaba como que dedicar toda una mesa a la cuestión de las intolerancias alimentarias y las alergias, pues no sé, como que decíamos, bueno, de verdad esto es un tema, pero bueno, ahí es un tema, porque ahí hay todo, incluso hay una organización no gubernamental en defensa de la gente con intolerancia alimentaria, entonces defiende una serie de tipo de dieta y que la gente no sea discriminada por la dieta, etcétera, etcétera.
Pues como en muchos países hay legislaciones que te dicen, este producto está libre de cacahuate.
Exactamente.
Este producto no tiene nuez.
Exactamente, exacto, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí nosotros en México, pues no tenemos pues un gobierno que esté cuidando este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, de eso no se trató el Congreso. A mí me pareció que en el Congreso también faltó un poco de política, como un poco de discusión sobre lo que está pasando en términos, digamos, desde quienes toman las decisiones, ¿no? De cómo se produce la alimentación, se distribuye y es consumida. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí.
De lo que hubo.
De lo que sí hubo, ¿no? Bueno, este señor, te digo, este antropólogo Claude Fischler, que no tiene ningún texto traducido al español, porque él produce en francés y algunas cosas se traducen al inglés, entonces no tiene varios libros, pero no le conozco nada traducido al español. Bueno, él fue el que inauguró el congreso, justamente sobre las alimentaciones particulares, ¿no? Y después vinieron una serie de mesas de expertos, como te comentaba, con temas muy diversos que tenían que ver con bueno, de las alergias que te platicaba, la mesa sobre comer con restricciones, también de índole religiosa, por ejemplo, de índole con restricciones religiosas, comer por convicciones, ahora todas estas tendencias al veganismo, al crudívoro, al macrobiótico, a todo esto que, bueno, en Europa parece ser que hay bastante ya un movimiento, digamos, alrededor de estas formas de comer. También se habló.
Entonces, eso de comer por restricción, ¿es algo voluntario o es porque en lugares no hay comida y pues ni modo?
Pues en este caso se trató más desde la idea de la restricción voluntaria o al menos consciente, ¿no? Es decir, yo no como puerco porque soy judía, yo no como, digamos, ciertas cosas porque mi religión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me lo prohíbe, más como una prohibición. En efecto, la restricción obviamente también tiene mucho que ver con el acceso a los alimentos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos restringidos de comer algunas cosas porque no las tenemos. Pero aquí se trató más desde la peculiaridad alimentaria en torno a estas restricciones que en el mundo están organizadas, digamos, alrededor de las tres grandes credos religiosos, pues que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo a pesar de, digamos, de la secularización, se puede decir, de nuestras vidas modernas, sin embargo, seguimos manteniendo tradiciones culinarias que tienen que ver, pues, con este tipo de restricciones, ¿no? O este tipo de prohibiciones. Al parecer, nuestro cristianismo nos permite a esta sociedad occidental y co-occidental, pues comer de todo y entrarle pero con ganas al alcohol y a todas las carnes, ¿no? De hecho, se mencionaba que el único restricción, digamos, que tenían el cristianismo en sus inicios era el veto a comer sangre. O sea, hasta el siglo IX, por ejemplo, exactamente. Nada de esas cosas maravillosas.
Bueno, riquísimas. A quien le guste,
sí. Era el único, fíjate, el único, digamos, el cristianismo se quiso distinguir justamente del judaísmo, para permitiendo la ingestión de pues casi todo, ¿no? Con excepción de la sangre hasta el siglo IX. Y también prohibía la ingesta de animales que no hubieran sido sacrificados, que hubieran sido sacrificados, pero en altares profanos, ¿no?
Ajá.
Exactamente, en altares profanos. Eso también estaba prohibido. Ahora ya, que me parece que son hemos trascendido y olvidado este tipo de restricciones, y bueno, la moronga aquí Moronga se llama, ¿verdad?
Sí, hay muchos nombres. Hay muchos Moronga, nombres. Sí.
Y bueno, aparte, digamos, de esta mesa sobre religión, pues también hubo, como te digo, sobre restricciones alimentarias, pues también se habló del hambre y de la concepción que se tiene sobre el hambre actualmente, hablando de España, porque te digo, esas mesas fueron muy locales, pero también de cómo los medios de comunicación tratan el fenómeno del hambre, ¿no? O sea, en España últimamente, a partir también de la crisis, se está hablando más en los medios de comunicación sobre el hambre, ¿no? Si una palabra que hasta hace 10 años estaba vinculada al tercer mundo, ¿no? O sea, el hambre en África, el hambre. Exactamente, o sea, el hambre estaba vinculada al tercer mundo, ¿no? A los países subdesarrollados, a los países del sur, y ahora en España tiene ya, está apareciendo ya como un discurso mediático muy potente la situación del hambre en España y en Cataluña particularmente.
¿Pero qué es el hambre? Sabemos del hambre de África, que es hambre, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Pero qué es el hambre para una persona de España?
Exacto. Pues en lo que Mabel Gracia, que fue quien planteó esta digamos esta investigación que ella está haciendo sobre el hambre en España, pues sí es quienes no logran la ingesta de las calorías, digamos, de las calorías mínimas del que se requieren para el día.
La salud tiene como unos estándares.
Sí, tiene unos estándares que me parece que van como entre, no sé si 1800 a 2200 calorías al día. Dependiendo creo que también del lugar en donde estés, ¿no? Porque obviamente en climas muy fríos se necesitan un poco más de calorías, ¿no? Pero me parece que está en el rango, creo, ¿eh? Creo que haberlo leído. Entonces, quienes no logran la ingesta de esa caloría, ya se define como alguien que puede tener hambre, ¿no? Yo no sé si es un buen parámetro, porque a lo mejor si alguien come mucha verdura, a lo mejor no está consumiendo muchas calorías, entonces ese no es, digamos, no sé qué parámetro se puede usar, no soy experta en el tema, pero la interesante es que es un discurso que está ahora ocupando los medios de comunicación en España, pero bueno, también en otras partes de Europa, en donde, bueno, la crisis está pegando fuerte, y bueno, y se asocia también mucho el problema del hambre. Bueno, lo que yo vi en esta presentación es que no había ninguna explicación como política del asunto, o sea, qué no se está haciendo para paliar esta hambre, y además esta hambre está obviamente expresando una sociedad de desigualdad, es decir, los que tienen hambre pues son la gente que está pobre, son los migrantes, por ejemplo, ¿no? Es la gente que no tiene acceso al mercado de trabajo, entonces
ni a tierra para cultivar,
entonces bueno, si están tan preocupados por el discurso mediático del hambre, pues también deberían estar preocupados por ver qué se puede hacer al respecto desde la política pública, ¿no?
Pues el Observatorio de Alimentación, uno de sus objetivos es la incidencia en las políticas públicas.
Exactamente, sí. De hecho, hay varios proyectos que se presentaron ahí sobre gente que está promoviendo, por ejemplo, el Banco de Alimentos, ¿no? Como una suerte de acopio de alimentos que sobran, ¿no? Y luego se distribuyen, ¿no? O sea, por ejemplo, que sobran en los restaurantes, que sobran en los hoteles, que sobran en los aviones. Entonces, este banco de alimentos funciona así con donaciones de algunas empresas, agroindustrias, de productores agrícolas de gran escala, que no despilfarrar, para no tirar a la basura el alimento, pues lo acopian y luego ellos lo distribuyen a organizaciones, a parroquias, a Cáritas, a la Cruz Roja, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay este tipo de iniciativas, ¿no?
¿Es un poco existencialista?
Yo creo que sí, y a mí, yo la crítica la pondría también en qué tipo de alimentación es la que uno está distribuyendo, porque digamos, si vamos a un supermercado de aquí y nos llevamos lo que sobra, lo que ya está caduco, pero es todo empaquetado, procesado, enlatado, transgénico, y luego voy y lo reparto, pues digo, no me parece que estoy haciendo un gran, digo, voy a llenarle la panza a la gente, eso sí, pero no los voy a nutrir y no los voy a alimentar, ¿no? Entonces, también yo creo que esa sí es una visión muy asistencialista, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, y en ese sentido, bueno, se habló del Banco de Alimentos. Yo ignoro, la verdad, si en México hay uno. No sé si aquí habrá Banco de Alimentos o funcione como, porque en Europa hay, en varias ciudades europeas existe esto como una asociación civil. De hecho, surgió en Estados Unidos el Banco de Alimentos, justamente una persona que vio que se tiraba demasiada comida, ¿no? Los supermercados, los restaurantes, etcétera. Entonces, bueno, decidió hacer una suerte de asociación civil para recuperarlos y luego distribuirlos. Eso fue en los 80s y ahora, bueno, en varias ciudades se ha replicado esto, pero no sé si México tendrá uno.
No he escuchado nada al respecto.
Banco de alimentos, si alguien sabe que nos avise.
Que eche un grito por ahí. Sería buena idea poner uno, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido, pues, ¿qué tipo de alimentos serían los que estaríamos acopiando, no?
Pues, las compañeras de casita, todos los martes, me parece, sábados, en la tarde, noche, se acercan a la central y recuperan todo lo que dejan ahí. Uh-huh. Y siempre llegan a casita con unos bolsononones llenos de frutas y verduras buenas, uh-huh, realmente bien. Una mayugadita por aquí, pero perfectamente comibles, ¿no?
Sí.
Sí, buen estado, bien. Y si no van, y ellas dejan, no tienen capacidad para cargar todo lo que ahí está, uh-huh, ¿no? Porque ahí queda muchísima, pero muchísima comida.
Yo creo que esa es una de las cosas, ahí en España en el Congreso se trató mucho la cuestión de, ellos le llaman el despilfarro, nosotros aquí le decimos el desperdicio, no sé, lo que se tira, digamos, lo que no se usa, y yo creo que el punto ahí central es ver que mucho del problema de la alimentación, del hambre, de la crisis alimentaria, tiene que ver no tanto con la producción, sino con la distribución de los alimentos. O sea, se tira muchísimas toneladas de comida al día, ¿no? O sea,
pues según la FAO, si la producción de alimentos que hay actualmente, sí daría para satisfacer las necesidades del mundo, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero pues ya sabemos que no es así.
Pues no es así. Entonces, bueno, este tipo de organizaciones están tratando un poco de paliar esto, ¿no? Entonces se habló también de quienes están haciendo estas cosas allá. Sí, tienes razón, una visión asistencialista. También yo criticaría la idea de, pues, de qué tipo de alimentos es lo que se le está dando a la gente, ¿no? Si justamente lo que tenemos son problemas que también se hablaron ahí en el Congreso, de obesidad, diabetes, hipertensión, niños obesos, ahora también en España parece que el fenómeno está increciendo, ¿no? La obesidad infantil, el acceso a toda esta comida procesada y azucarada, bueno, pues si eso es lo que se tira y eso es lo que vamos a distribuir, pues entonces no estamos haciendo mucho, no estamos haciendo el favor, estamos mandando un muy mal mensaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí.
Entonces vamos ahorita a escuchar otra musiquita, seguimos con Muchachito Bombo Infierno, vamos a escuchar Cara Guapa.
¿Dónde va cara guapa? Que se te ha estropeado el pelo. Tienes los ojos de llorar y yo así no lo recuerdo. Recuerdo de tu mirada, de tu lindo ojo negro. Esa mirada es imposible de olvidar. ¿Dónde va cara guapa? ¿Quién te dijo a ti? Oh.
seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela. Recuerden, hoy es domingo 21 de junio del 2015, ya estamos a la mitad del año. Qué cosa tan increíble es el tiempo, cada vez es más rápido. Son las 3 de la tarde con 33 minutos, estamos en el 92.1. Avísele por ahí a quien tenga internet a la mano que puede sintonizar, bueno, no sintonizarnos porque, ¿cómo se dice? Escucharnos online. La dirección sería http://miradioenlinea.net/8506. miradioenlinea.net/8506. Ahí nos puede escuchar usted en internet. Y para aquellas personas que les guste escuchar internet a través de sus nuevos teléfonos, sus smartphones, o sus tablets, o sus esos nuevos dispositivos que todo el mundo anda cargando, es http://goo.gl/ydsq6z. Un poco complicado para que... ahí va otra vez. goo.gl/YDSQ6Z. Bueno, los teléfonos en cabina se los debo porque no los veo por aquí y no me acuerdo. Ah, es que me los pusieron muy lejos y con esta vista cansada que ya tengo. Teléfono en cabina, celular 951-106-4152. Y teléfono en cabina 51-697-76. Exacto. Seguimos aquí con Charlín, que nos está platicando de este su viaje a Barcelona, al Congreso de Alimentación. Y nos ibas a comentar acerca de las mesas, ¿no? ¿Qué mesas hubo por ahí?
Sí, bueno, como te decía, las mesas estas de expertos se trataron de temas muy generales, pero al mismo tiempo muy locales sobre lo que está pasando en España y en Cataluña particularmente. Pero luego en las tardes ya era cuando nos juntábamos a platicar, digamos, a compartir los que llevábamos ponencia, y el Congreso se dividió en varios ejes, ¿no? Es decir, el fenómeno alimentario tratado desde varios temas. Había cuestiones sobre el impacto de la migración en nuevos ámbitos, el impacto de la migración en el ámbito de la comida, había cuestiones sobre dietas, anorexias, desórdenes alimentarios, etcétera. Y yo participé en la mesa que, para mi gusto, creo yo, la sesión, el tipo de sesión que fue, como en donde se congregaron los trabajos que tenían que ver más con la cuestión política de la comida, ¿no? Es decir, la sesión se llamaba Soberanías Alimentarias, Inseguridades, Derechos y Políticas. Entonces, y ahí se concentraron los trabajos que se propusieron tratar, como lo que está pasando, o sea, cuáles son las alternativas a la industria, a la agroindustria, a la industria global de la comida y de la alimentación, y que están, digamos, dando cuenta de experiencias, sobre todo locales, ¿no? O sea, lo que está pasando a nivel local en términos de la soberanía alimentaria, en términos de producir nuestros propios alimentos, en términos de la resistencia, digamos, al consumo desmedido de productos alimentarios industrializados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en estas sesiones se presentaron casos de diferentes partes, bueno, muy recurrentes también otra vez los locales, digamos, los de Barcelona, pero también se presentaron algunos trabajos de colegas mexicanas. Debo decir que al Congreso de la Alimentación el 99% de las personas que asistimos éramos mujeres. Sí, o sea, creo que había más mujeres que en un congreso feminista cualquiera, de verdad. Se ve que es un tema que nos está interesando a las mujeres por alguna razón. Y una cuestión también criticable fue que en las mesas de expertos había más hombres, ¿no? Entonces, digamos que en los podiums el hombre... eran mayoría hombres, y en el público éramos las mujeres, y en las mesas de trabajo, pues las mujeres éramos mayoría absoluta, ¿no? Sí, abrumadora. Entonces, bueno, no sé por qué es un tema que al parecer interesa más a las mujeres, ¿no? Entonces, por lo menos en la academia, ¿no? Y bueno,
yo creo que en la vida cotidiana.
En la vida cotidiana también, yo creo que refleja también esa inequidad de género. Los hombres deberían empezar también a involucrarse en las cocinas y en las comidas. Pero bueno, esta sesión, participamos personas de diferentes partes, hablando de diferentes experiencias, sobre todo locales, del fenómeno de la alimentación, sobre todo, y algo que me gustó mucho en este sentido fue que se habló mucho de las ciudades, es decir, nos estamos ocupando de lo que vamos a comer en la ciudad, ¿no? Nos estamos preocupando de lo que vamos a comer en la ciudad y nos estamos ocupando quienes estamos trabajando del fenómeno desde la soberanía alimentaria, desde las ideas de la resistencia a la industrialización y al consumo desmedido de alimentos, nos estamos ocupando de lo que está pasando en las ciudades. Entonces hubo muchas presentaciones que giraron alrededor de nuevas prácticas y discursos que la gente está asumiendo o incorporando a su vida para producir alimentos o para consumir productos locales, ¿no? Entonces así se habló, por ejemplo, de la comida ecológica en Barcelona, se habló de cooperativas de consumo ecológico también en otras ciudades españolas, hay diferentes nombres, ¿no? Los fenómenos son muy parecidos y las experiencias son muy parecidas, pero por ejemplo la idea de las cooperativas de consumo ecológico en Cataluña responden más o menos a lo que aquí en Oaxaca tenemos como experiencia de el bio guacal o el tenate básico, ¿no? Que es que uno paga por adelantado una suerte de membresía para recibir una vez a la semana una canasta de verduras frescas, limpias, etcétera, ¿no? Libre de químicos, etcétera. Entonces allá les llaman cooperativas de consumo o les llaman grupos de consumo. Entonces aquí nosotros nos hemos llamado, pues sí, tenate básico o el tenate básico o el bioguacal, que son justamente grupos de consumidores, ¿no? Que están apoyando a productores en pequeño, ¿no? Entonces, bueno, se habló en ese sentido, creo yo, también hubo algunos trabajos sobre Ecuador, sobre la importancia de la agricultura familiar en Ecuador. También hubo algunas experiencias sobre Canadá, Estados Unidos, en donde también hay un gran movimiento alrededor de la comida en las ciudades, es decir, mucho de consumo local y de recuperar las relaciones urbanas, rurales, ¿no? Este espacio que ahora se llama periurbano, perirural, ¿no? Así, cómo vincularnos otra vez a la producción de alimentos desde las ciudades, a pesar de que las ciudades no están pensadas, digamos, para actividades rurales, pues ahora se está viendo que estamos volviendo, ¿no? La gente que está poniendo sus pequeños huertecitos en el traspatio, sembrando techos, bueno, los techos verdes, ¿no? Las azoteas. Entonces, digamos, todas estas prácticas que están dando cuenta de que la gente se está preocupando por lo que come.
Estas prácticas se dan por qué razones principalmente, porque yo quiero comer más sano de lo que yo produzco, porque yo quiero ahorrar dinero comiendo lo que produzco. ¿Por qué se dan?
Yo creo que son varias las motivaciones, ¿no? Es decir, no son una sola. Yo creo que depende mucho, también se habló mucho, por ejemplo, de que estas prácticas tienden a ser de clase social, es decir, hay gente de clase media, media alta, que se está incorporando o involucrando en esto de comprar comida limpia, saludable, porque es un poquito más, ya lo habíamos platicado aquí lo de los precios, ¿no? Mientras tanto, personas a lo mejor de estratos económicos más bajos se están ocupando de tener su huertito más por una cuestión económica, ¿no? Pues decís, me ahorro lo del cilantro, lo de los ajitos, lo del tomatito, pues por lo menos con eso, ¿no? De hecho, aquí me parece que hubo una experiencia de huertos en algunas colonias aledañas a la ciudad de Oaxaca, en donde la gente se volcó, digamos, a la producción de sus alimentos por una cuestión económica, ¿no?
Oye, pero pienso, o sea, qué buena onda, qué bien que en las ciudades produzcan sus alimentos, pero qué va, si la ciudad puede auto, es difícil que pueda auto.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, hipotéticamente, si sucede.
Pero si sucede, ¿qué va a pasar con nuestros campesinos?
Sí. Bueno, yo creo que las ciudades nunca van a poder autoabastecerse, ¿no? Es decir, no somos demasiados, no tenemos el espacio, etcétera. Hay gente que promueve, por ejemplo, esta manera de producir, como es el método biointensivo, que es producir mucho en poco espacio, pero bueno, aunque tengamos cada uno un huerto, por ejemplo, pues hay muchas cosas que no vamos a poder producir. O sea, vamos a seguir necesitando maíz, arroz, frijoles que se produzcan en otra parte, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos empezar a lo mejor es ocuparnos de pues producir lo poco que podamos para nosotros, para no comprar, y tratar de apoyar el consumo de apoyar a los productores que están pues alrededor nuestro, ¿no? Los más cercanos a nosotros, conociéndolos, sabiendo quiénes son y apoyando sus proyectos productivos. Porque sí, definitivamente soberanos y autónomos en las ciudades me parece que será de verdad muy complicado, al menos que nos la pasemos comiendo lechugas y espinacas
y
arúgula, exactamente, pero bueno, eso no va a pasar. Pero bueno, estas sesiones que comento de soberanía alimentaria, nos dieron una buena pasada a un panorama muy amplio. Te digo, había casos sobre México, había casos sobre España, sobre Estados Unidos, Canadá, en donde al parecer la gente está reaccionando, es decir, la gente ya se dio cuenta en algunos lugares lo que hace la comida chatarra hay mucho sobre la salud, muchas motivaciones son sobre salud, sobre la búsqueda de una alimentación adecuada, de una alimentación sana. Estamos viviendo, ya lo habíamos platicado antes, las consecuencias de 40 años de agroindustria, de refrescos embotellados, azucarados, de comida enlatada, procesada. La gente ahora, la incidencia de las enfermedades, la gente se está preocupando por eso, la aparición de cánceres en los niños, por ejemplo, ¿no? Que no se explican más que a través de, digamos, de la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Entonces, esa es una motivación muy fuerte, la motivación de la salud, ¿no? De lo que la gente está entendiendo por una alimentación sana, por una alimentación adecuada, ¿no? Otro discurso también importante de los que se discutieron ahí y que yo encuentro también en Oaxaca, pues también es una abierta posición en contra de seguir manteniendo este sistema, ¿no? Es decir, yo ya no voy a comprar estos productos porque estoy dándole mi dinero a estas grandes empresas, industrias que además saquean los recursos naturales, como el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que todo el mundo lo sabe, que se saquea el agua sin pagar un centavo y además nos envenena, ¿no? O sea, y así como esas, pues otras tantas, ¿no? Entonces, también un posicionamiento como muy claro a eso y gente que también está, digamos, en otras partes, y yo creo que también aquí sucede en Oaxaca, y de eso yo platiqué un poco, hablé de en mi ponencia, que está también tratando de encontrar, restablecer una relación con la naturaleza que parece que habíamos perdido en la ciudad, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy desconectados de los procesos de producción, no sabemos qué pasa con una semilla cuando la ponemos en la tierra y que no sabemos cómo crece. Y como yo empecé a conocer la planta de muchas cosas ahora que me involucré en esto, porque no tenía la menor idea de cómo era, ¿no? Nunca había visto una planta de habas, por ejemplo, ¿no? O de garbanzo. Entonces,
¿de qué tamaño es el arbolote de sandía?
Exactamente. ¿No? Exactamente, qué grande será el árbol de sandía. Pero bueno, también la gente está como tratando de recuperar, ¿no? Ante digamos el embate así como de estas de esta vida urbana globalizada, como se le quiera llamar, la gente está tratando de recuperar, pienso, este tipo de relación, ¿no? De pues con la naturaleza, de volver a llenarse las manos de tierra, ¿no? De regar plantas, de ver crecer algo y luego comerse, lo que es uno de los grandes placeres de que hay en la vida, producir alguito y luego comérselo. Entonces, tiene que ver con todo eso. Hay muchas motivaciones de diferente tipo y están pasando cosas interesantes, porque buena parte de lo que se habló ahí también es que alrededor de la alimentación o de la, digamos, de la búsqueda o de la demanda por una alimentación adecuada, la gente después de ahí derivan tipos de asociaciones no formales, pero que derivan en otra cosa, ¿no? Es decir, la gente se organiza alrededor de la comida, no de manera muy formal, pero luego esa suerte de asociación, de organización, de grupo de consumos, luego deriva en otra cosa, ¿no? Y de repente están, por ejemplo, en un caso que se comentó ahí, impulsando una suerte de agenda para que las escuelas dejen de vender o de tener accesible cierto tipo de alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una movilización, se puede decir, política, que surge pues de una necesidad, de una demanda muy básica como la del alimento, ¿no? Y después la gente ya se involucra en otro tipo de prácticas y de discursos ya, digamos, más a la esfera de lo público, ¿no? Parece que la alimentación es algo como muy de mí, muy privado y muy individual y muy personal, sin embargo, esto puede derivar en algo que tenga un impacto social y político importante. Y la necesidad, pues, es esa, ¿no? O sea, comer bien, comer bien y lo que entiende uno por comer bien, por comer sano, ¿no?
¿Qué te parece si, hablando de eso, vamos a escuchar una entrevista que se le hizo a Andrés Sierra, un amigo colombiano que vive ya hace muchos, muchos, muchos años aquí en México, y justamente su enfoque es la salud, la curación a través de la alimentación?
Claro, sí.
Vamos a escuchar un poquito a ver qué nos dice el buen Andrés Y también regresamos con otra cancioncita de Muchachito Bombo Infierno. Vamos con Andrés.
Entonces, la medicina natural lo único que nos hace es ayudarnos a recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es la verdadera manera de que en nuestra propia casa nosotros creemos los fundamentos para algo que es completamente natural, la salud. Entonces, dentro de las medicinas, creo que la clasificación más importante es entender que hay procedimientos médicos en los que tienes que recurrir a un tercero. Por ejemplo, yo puedo ponerme la acupuntura. Y es una ciencia y arte médico fabuloso porque no tiene efectos secundarios nocivos, no usas una sustancia, con tu propia energía te curas. Pero pues si yo no sé acupuntura, no me la puedo poner. Sin embargo, si yo te digo, oye, tú tomas desayuno, comida y cena, consumes agua regularmente y respiras a cada ratito, ¿o no? La medicina natural se basa precisamente en la observación de cuáles son los elementos sobre los cuales se fundamenta la vida humana. Y en la actualidad tiene un impacto muy profundo en el cuidado de la salud, porque la mayor parte de las enfermedades actuales están relacionadas con la distorsión y la manipulación por diferentes causas, ¿no? Generalmente en la actualidad por intereses comerciales, de este conjunto de elementos que son el fundamento de la vida. Para llegar a tener una diabetes, estar enfermo de obesidad, desarrollar un cáncer, sufrir un infarto, son varias generaciones y muchos años de vida viviendo en contra de la naturaleza. Nunca en la historia de la vida en este planeta nos habíamos enfrentado a la situación a la cual se enfrenta la especie humana, ya no hablando del planeta, sino de nuestra propia salud. Jamás habíamos asistido a la tragedia o la comedia, o como lo quieras llamar, de una especie que buscando su propio autosustento esté generando su propia destrucción. Y en el caso de la salud, esto es muy nítido. Hoy en día, a nivel internacional, si tú ves los infartos, el cáncer, la obesidad, las enfermedades crónico-degenerativas, pues son las dos terceras partes de las muertes a nivel mundial. Y hoy en día ninguna voz, yo creo que hace unos 30 años tal vez todavía era discutible, pero hoy en día inclusive las instituciones oficiales saben que esto tiene que ver con malos hábitos de vida. Entonces yo creo que hoy estamos recordando, porque las alternativas oficiales, la medicina farmacoquirúrgica, pues ya es evidente para todos que no va a resolver este problema. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Yo creo que también, tal vez esto no es tan claro para todos, pero la mayor parte de la gente sabemos que lo que pasa es que hoy en día está en primer lugar la ganancia, en segundo lugar la ganancia y en tercer lugar la ganancia. Y esta lógica materialista interesada es la que ha llevado a la civilización occidental a esa situación. Pero en todas estas corrientes alternativas, en todas las esferas, en la ecología, en el cuidado de la salud, en la producción de los alimentos, en la arquitectura, en la producción de energía, creo que todos estamos poniendo un granito de arena para crear una nueva forma de relación con el planeta y con la vida. Entonces, la medicina natural nos va a ayudar a darnos cuenta de que hoy en día nos enseñan en la escuela, nos preocupamos todo el tiempo por el hacer y por el tener, pero siempre se nos olvida el ser.
Hola, ¿te puedes presentar?
Bueno, pues eso fue un poco de lo que nos comentó Andrés. Perdón, se me fue un audio, pero por ahí va. Vamos a escuchar ahora una cancioncita de Muchachito Bombo Infierno, Palabras.
Como yo
Mi nombre es Andrés Sierra y estamos aquí en Oaxaca para compartir con la gente cómo podemos nosotros, con el cuidado de la alimentación, ayudar a nuestra salud. Que la gente aprende a identificar qué es un alimento, cuál es la función del alimento y cómo en realidad durante miles de años los alimentos eran un núcleo fundamental del cuidado de la salud. Es decir, los alimentos pueden ser tu medicina. Para darte cuenta de que alimentarte saludablemente y aprender a hacerlo puede ser algo de, tal vez de lo más importante que tú puedas ejercer día a día para conservar la salud y prevenir la enfermedad, lo único que necesitas es tu sentido común. Aprender a gustar los alimentos, aprender a verlos, aprender a sentirlos, simplemente estar con vida y tener un poquito de sensibilidad respecto de la necesidad de cuidar nuestra salud. Hoy en día en que, para hablar de México simplemente, el 70% de la población sufre de sobrepeso o obesidad, el 30% de los niños tienen sobrepeso, el cáncer de mama es la primera causa de muerte. Y hoy en día ya no solo tenemos la certeza por esa sensibilidad propia, sino que podemos compartir mucha información científica que respalda esta evidencia de que la alimentación, que es algo que podemos hacer todos en casa, es uno de los principales fundamentos de una buena salud a lo largo de toda la vida.
Eso es lo que nos estaba comentando nuestro amigo Andrés. Y allá también hablaron acerca de lo que era, ¿cómo me dijiste ahorita?
La alimentación sana, ¿no? Saludable, que se considera, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado cuando la gente cree que come lo que sea, pues ya se está alimentando, ¿no? O sea, se está llenando el estómago y no tiene hambre o no siente hambre, pero no es, como dice él, no es alimento que el cuerpo realmente necesita para que cumpla con todas sus funciones, ¿no? Es decir, para tanto para que funcione bien, digamos, y también como para que se mantenga saludable, ¿no? Para que los órganos se mantengan saludables y funcionen con efectividad, ¿no? Entonces, sí, tiene muchísima razón, Andrés. Allá se propuso una idea de alimentación saludable vinculada a algunas características, ¿no? O sea, sí tiene que ser suficiente, es decir, no nos debe de dejar con hambre, pero también tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, segura, es decir, limpia, inocua, biológica, orgánica, etcétera, adaptada, es decir, que nos guste, ¿no? Que sean cosas que nosotros podemos, que conocemos y que degustamos, ¿no? Satisfactoria, sostenible, ¿no? Y asequible, es decir, accesible a nuestro, digamos, que la podamos pagar, ¿no? Es decir, entonces, esos son más o menos los, digamos, las características de una alimentación saludable, que es justamente la alimentación o adecuada, que aquí en México está reconocido ese derecho, el derecho a la alimentación adecuada, que es ya es un derecho reconocido que se supone que el Estado debería de tutelar y que justamente contiene estos elementos, ¿no?
¿Y qué tan cercanos aquí en Oaxaca estamos de esa alimentación saludable?
Pues suficiente, creo que, digamos, en términos generales, la gente comemos mucho, ¿no? O sea, tendemos a comer mucho y bien, ¿no? Digamos, suficiente. No sé qué tan equilibrada sea, es decir, yo creo que todavía hay un gran privilegio por la proteína animal, es decir, mucha más proteína animal que vegetales o que legumbres, ¿no? O leguminosas. Entonces hay mucha proteína.
Vitamina T, ¿no?
Exacto, la vitamina T, exacto, el taco, el tamal, la torta, la tostada, la tlayuda. Entonces hay demasiada proteína animal para mi gusto y demasiado carbohidrato, ¿no? Y menos pues vegetales, legumbres, leguminosas, etcétera. Sostenible, pues ahí vamos, ahí queremos, estamos empujando para que sea, pero todavía obviamente no es. Y segura, pues depende, ¿no? Depende de dónde compre uno los alimentos que compra. Evidentemente sabe uno que si va al supermercado, pues no van a ser alimentos seguros, ¿no? O sea,
imaginemos esas manzanas que traen estos supermercados desde Washington, quién sabe qué, sí. Y llegan rojitas.
Y son idénticas todas, además, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Todas son como clones. Pues es que son clones, exactamente. Y así está toda la fruta y la verdura, ¿no? De supermercado y todo lo que hay en los pasillos, absolutamente procesado, industrializado, lleno de conservadores. Entonces, bueno, la gente, pues lamentablemente es lo que puede pagar, lo que está acostumbrada a comer, pero bueno, ahí sí no es, eso no es una alimentación segura, ni sostenible tampoco, ¿no?
pero sabemos que aquí en Oaxaca hay ciertos círculos, ciertos productores, cierta gente a la cual se puede acercar uno para, por ejemplo, lo que dices ahorita del biohuacal.
Ah, sí, ¿no? sí, son iniciativas que se están impulsando aquí en Oaxaca, de las que justamente yo me ocupo un poco de mi trabajo como antropóloga en el tema de la alimentación, que están promoviendo esta distribución, ¿no? De productos locales, ¿no? Entonces, por cierto, para quien esté interesado en el tema de la producción, ¿no? Exactamente, uh-huh. Para quien esté, antes de irnos, interesado en el tema de aprender a producir sus propios alimentos en un espacio chico, de manera efectiva, ecológica, etcétera, etcétera.
Para cumplir con estas.
Para cosas cumplir con los, ahorita, exactamente, ¿no? Con las características de una alimentación adecuada. La Sociedad de Producción Rural Agrosano, que está ubicada en San Sebastián Etla, ellos imparten talleres del método biointensivo, que es este método que se propone producir mucho y variado en poco espacio con técnicas limpias, orgánicas. Me está ofreciendo un taller de nivel básico para principiantes este 11 y 12 de julio en sus instalaciones allá en su huerto allá en San Sebastián Etla, y después uno medio para nivel medio para alguien que ya le sepa un poquito a esto para el primero y el 2 de agosto. Se pueden comunicar por correo electrónico agrosano.oax@gmail.com a pedir información sobre esto. Yo los invito de verdad, si están interesados en aprender este tipo de práctica, este tipo de método y empezar a producir alimentos, les recomiendo ampliamente el trabajo que hace Lupe Chávez y Freddy Armengol en Agrosano.
Agrosano, 11 y 12 de julio para básicos.
Primero y 2 de agosto para medio.
¿Y el correo otra vez?
agrosano.wax@gmail.com.
agrosano.wax@gmail.com.
Ahí pueden pedir informes y de verdad es una gran experiencia y es un taller muy efectivo, muy divertido y que yo tomé y recomiendo muchísimo.
Pues ya lo sabe, a producir nuestra propia comida, dejemos de andar comprando en los supermercados que en los mercados locales sí.
Sí, en los mercados locales sí.
Pero los supermercadototes, esos grandotes que vemos con sus letrerotes, esos tan feos, ya no compren esas manzanas igualitas una junto a otra. Hay manzanas criollas muy ricas, ¿no? Y bueno, a producir. Se acabó el tiempo, Charlín.
Sí, se acabó. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias a quienes nos estuvieron escuchando en este programa.
Pues ya sabes, este es tu programa también. Y nos vemos hasta el próximo. ¡Ajá! Recibimos un mensajito. ¡Qué bonito! ¿Qué dice por ahí antes de que nos vayamos?
Ah, una radioescucha de Jojo pide un teléfono para más información. Supongo que sobre el taller. Del taller de biointensivo. La verdad, no tengo el teléfono, más que el correo electrónico de Agrosano. Pues sí, se los debemos porque de verdad no lo tengo. Entonces, bueno, sí, por favor escriban, o también tienen página en Facebook, Agrosano Oaxaca, sí. Algo así se llamará. Uh-huh. Está ubicado en San Sebastián Etla y ahí quizá puedan también pedir un teléfono o quizás ahí aparezca un teléfono.
Mientras tanto el correo. @gmail.com.
Exactamente, muchas gracias.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo. Hoy la lengua se me está trabando mucho. Sí. Bueno, hasta pronto.
Hasta
gracias.
Pronto, adiós. Alas de caracol. La palabra vuela.